Cuando Dios te ha llamado al ministerio, Dios llamará a otros para sostenerte. Esa es la clave, Orlando. Mientras tú estás luchando con el arriendo y cómo pago el arriendo, etcétera, pero si estás haciendo lo correcto, estás siendo fiel en lo poco, estás ahorrando, estás haciendo lo que tienes que hacer, Dios va a hacer lo otro. Yo siempre digo a los muchachos, haz lo que tienes que hacer y Dios va a hacer el resto.
Podcast XYZ. Bienvenido a XYZ, este podcast que busca conectar generaciones, y estamos haciendo justamente eso en esta conversación tan genial con el pastor Joselito Orellana, con su preciosa esposa, la hermana Anita, con Orlando. ¿Y en qué ámbito estamos conectando generaciones? Bueno, en este anhelo de servir a Dios, de ser un pastor. Y en el episodio pasado, que si no lo viste, te invito a verlo, a ponerle like y a seguir a la cuenta de HCJB, porque eso es crucial para que los contenidos se sigan difundiendo. Hablamos sobre familia y me pareció tan interesante lo que compartieron, sus vivencias. ¿Cuánto nos aportaron, verdad, Orlando?
Bastante, bastante. Creo que ha sido una bendición poder escucharlos hasta ahora, y creo que en esta sesión vamos a poder hablar un poquito más de ministerio, que es importante para los jóvenes.
Es importantísimo. Orlando, tú eres un pastor jovencito. Te viniste desde Bolivia y estudiaste teología en el Semisud. Ahora estás haciendo dos maestrías y aterriza todo este sueño en una iglesia chiquitita que se llama Hogar de Paz.
Hogar de Paz.
Sí. ¿Cuántas personas están en esa iglesia asistiendo?
Nosotros allá, pues, empezamos en el 2023.
Sí.
Empezamos con un grupo pequeño en la casa de la... Se llaman hermana Lorena y Nelson Porras. Yeah. Ellos son una familia muy linda. Ellos fueron los que nos animaron a todos, a mí, a Nathaniel y un grupo más. Éramos grandes, pero luego pues ese sueño intentamos, nosotros dijimos, esto lo tenemos que realizar más que un grupo, tiene que ser una iglesia. Y ahí es cuando empezamos el 2024.
Después de pandemia.
Después de pandemia. Llegamos a ser 25 personas. Uh-huh. El hermano Nelson y hermana Lorena son muy lindos. Ellos realmente ayudaron bastante. Ellos ya son mayores, son mayores. Ellos tienen el corazón de servir.
Wow.
Conmigo, con Nathaniel, que es el otro boliviano.
Sí.
Y lamentablemente, que el hermano Nelson cayó en una enfermedad, él está con cáncer, oramos por él, seguimos orando por él, eso les impidió un poco a ellos continuar, pero ellos han sido una gran bendición para la iglesia, ese es nuestro equipo. Y juntamente con Daniela, William, quizás van a escuchar después este podcast, es como que los estamos ahí intentando levantar.
Que inició.
Ajá. Intentando levantar, intentando crecer con la iglesia y bendecir a la gente que está ahí, que es que queda por Conocoto, aquí en Quito.
Por Conocoto.
Sí, aquí en Quito.
Qué maravilla, qué maravilla. Pastor Joselito, ¿tú recuerdas, tal vez, porque ustedes han plantado algunas iglesias como pareja, como familia, recuerdas esos inicios? ¿Qué cosas maravillosas se te vienen a la mente? Porque cuando yo escucho a Orlando, yo veo un brillo en sus ojos. O sea, me habla de estas 25 personas y que están bendiciendo esta comunidad. Y también seguramente hay desafíos. ¿Cómo fueron esos inicios para ti, para ustedes?
Bueno, los inicios fueron un poco desde solteros, porque estamos casados por 30 años, pero ya tenemos 40 años de ministerio. Es decir, Anita en su pueblo, yo en mi pueblo, sin conocernos, venimos de hogares cristianos, bautistas, de hecho, de familias que estaban muy comprometidas con el liderazgo.
Sí.
Entonces, ya desde jovencitos empezamos el ministerio. De hecho, en mi caso, yo fui pastor ya a los 18 años de una iglesia de viejitos. No había una solo joven, o peor, señorita. Las señoritas empezaron a venir después.
Cuando
no sé por qué ni por quién, pero así empezó mi primer pastorado, cuando yo era adolescente. Y luego a los 18 años, pues ya me aventaron a ser pastor, yo diría por inercia pura, porque dijeron, bueno, tú tienes que ser nuestro pastor. Y yo siempre he tenido mucho temor de Dios, como dice, Dios nos ha dicho, es la voluntad del Señor, y yo creo que es la voluntad de Dios. Y uno cuando es muchacho dice, no, pues si es la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad de Dios? Pero un poco así fue, aunque desde niño yo, Dios me llamó cuando yo era muy niño, chiquitito, al ministerio. Yo lo tenía bien, bien clarito. Pero no me gustaba mucho la idea de ser pastor, particularmente porque yo venía, mi papá era diácono de la iglesia, mi mamá era la secretaria de la iglesia, mi hermano mayor era el director de la escuela dominical, el músico de la iglesia. Y teníamos pastores campesinos en una iglesia en el campo. Y el pastor vivía de ofrendas, de limosnas, la pasaba muy mal. Entonces yo decía, ese mundo yo no quiero para mí. No es que tuviese una, digamos, avaricia o quería ser un hombre millonario, no. Pero decía, yo no quisiera que nadie sufra, porque yo venía ya de un hogar muy humilde, pobre, y sufrí penurias muy, muy complejas de niño. Y de hecho, enfermedades. De hecho, yo soy un milagro de Dios andando. He tenido un montón de enfermedades. Oh. Y por lo menos 3 o 4 veces me han desahuciado. Pero wow, el Señor me mantiene acá. Entonces, de hecho, yo debí morir cuando nací y luego debí morir cuando tenía 6-7 años con una enfermedad mortal. Entonces, yo no quería replicar Dios eso. Yo no quería, claro, ser pastor en ese modelo. No es que no quería servir al Señor, pero el modelo de ser pastor.
Sí, parecía como entregarte a una situación de pobreza a largo plazo.
Claro, y un poco sacramentada, ¿no? Porque en ese tiempo se decía que hay que vivir por fe, y vivir por fe es morirse de hambre un poco más. Entonces, pero así empezó mi primer pastorado. Por inercia me aventaron y pues...
O sea, todavía no habías estudiado.
Yo sí y no, porque yo soy medio precoz en la vida. Yo entré al instituto, a que tú no creas, aunque no creas, a los 12, 13 años de edad. Porque al Instituto Bíblico Bautista. Uh-huh. Porque es que en vacaciones había el Instituto Bíblico. Sí. Nos venían pastores de varios lugares con los misioneros norteamericanos bautistas para dar clases de hermenéutica, exégesis, de homilética, todo ese tipo de cosas. Entonces, mi mamá, como era la secretaria líder de la iglesia, y mi papá el diácono, y mi hermano, era la familia que lideraba de alguna manera la iglesia, si a vos también, en lugar de andar a jugar o perder el tiempo, te vas al instituto. Entonces, yo iba al instituto en principio de vacaciones, o sea, o por vacaciones. Pero la verdad que a mí me ha gustado siempre estudiar. Entonces, ahí me enganché con este mundo académico, porque mi cerebro es académico, yo moriré estudiando. Pero ahí me enganché. ¡Uy, qué bonito! Ah. Cuando empezaba, ¿cómo predicar? Y era un muchacho de 12, 13 años, 14. A los 15 años prácticamente yo ya terminé el instituto. Fui al seminario, yo tenía un montón de bagaje teórico. Práctico, obviamente, pero teórico, ¿no?
Pero eso te ayudó.
¿Cómo no? Entonces yo llegué al seminario y las decían, no, yo ya escuché esto. Y eso fue maravilloso.
Por eso fuiste profesor jovencito.
Por eso fui profesor jovencito.
Está la clave.
Me gradué con honores. Todos mis profesores eran extranjeros en ese tiempo. Estoy hablando del año 85, 86. Me gradué en el 90. Uh-huh. Y en el 91 ya empecé a dar clases en el seminario. Y en el 91 ya fui también pastor capellán del Hospital Los Andes, de aquí de HCJB. Entonces, mi vida ha sido muy precoz, muy maratónica, ¿no? Ajá. Y cuando conocí a la Anita ya me agarró cansado a mí, ya me agarró, me agarró muy necesitado de, vamos a decir. Pero sí, cómo empezó el pastorado fue así.
Fue así.
Es fascinante,
bien
¿no?
Bien jovencito.
Jovencito, sin sueldo, con ofrenditas. Yo me acuerdo que cuando me mandaba, venía al seminario, los hermanos recogían una ofrenda para el pasaje. Y yo venía. Okay. Cuando yo vine al seminario de un pueblito por Santo Domingo, estamos a unas 3 horas de acá de Quito, yo vine con el pasaje de venida, pero no tenía el dinero para pasaje de regreso. Vine, y aunque te parezca demasiado iluso de mi parte, vine sin saber que el seminario habría que pagarlo, que era privado. Y el seminario en ese tiempo tenía estándar americano, currículum americano, modelo americano, profesores americanos. Y era caro, había que pagarlo. Y cuando yo llegué y me dijeron, esa es otra historia, hay que hacer otro podcast para eso. ¿Cómo pagué? Simple, me dijeron, usted no tiene para pagar, le vamos a dar una beca de trabajo. Vas a estudiar y vas a trabajar.
Ay, qué buena opción.
Nuestro seminario estaba en La Merced, en Los Chillos, y el seminario tenía edificios lindos que hasta ahora existen allí, tiene una piscina. Entonces yo limpiaba las oficinas de los profesores, él limpiaba la piscina, cortaba el césped. En una palabra, trabajaba para pagarme mis estudios, el primer semestre. El segundo semestre, como ya había calificaciones, ya tuve beca académica y pues hasta el día de hoy.
¡Qué maravilla! Anita.
Pero empezó así.
¿Qué historia con tantos matices tan maravillosos. Sí, Anita, pues, yo quiero que me cuentes un poquito, porque tú dices, En este transitar de la familia, del matrimonio, ustedes tenían un proyecto desde el inicio. Decidieron servir a Dios como familia. Pero a veces sí habían momentos difíciles. Cuéntame sobre esos momentos, porque yo sé que Orlando ahorita está viviendo momentos difíciles con su iglesia chiquitita, que a veces no hay cómo ni pagar el arriendo porque no alcanza para pagar el arriendo. ¿Ustedes vivieron situaciones así?
Sí, muchas, muchas situaciones difíciles. Yo cuento como testimonio, hubo una temporada donde cuando Joselito sale del Hospital Voz Andes y nos dedicamos 100% al ministerio.
Entonces, ministerio misionero.
Al ministerio misionero, ¿no?
Sí.
Y yo me acuerdo que con su liquidación él pagó lo último de la casa. Eso sí, yo tengo que dar gracias a Dios. Joselito ha sido muy previsorio, ha sido muy planificador de la vida. Sí. Yo, en cambio, funciono a la espontaneidad de la vida. O sea, a mí no me va a faltar qué comer porque yo, con lo que tú me des, yo hago.
Sí.
Pero en cambio, Joselito, no, él planifica.
Mira a futuro.
Mira a futuro, ¿no? Yo qué vivo bien el presente y lo soluciono de otra manera.
Por
me doy la vuelta.
Un complemento tan lindo.
Exactamente. Pero Joselito, él ha sido muy, muy planificador, muy visionario. Sobre todo, y ahorita que estaba conversando, yo nunca me preocupé si mañana tenía que comer. Porque yo confiaba en que Joselito iba a proveer. Y si el Joselito no podía proveer, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hay? A ver, ¿dónde vamos a trabajar? Y hoy día comemos porque comemos. Pero sí, yo me acuerdo cuando él salió del hospital, pasamos un tiempo muy difícil, pero yo vi la mano de Dios. ¿Sabes? Un día no teníamos que comer y luego...
Con hijas pequeñas.
Y con hijas muy pequeñitas, ¿no? Gracias a Dios no entraban a clases todavía. Pero llega de pronto una vecina y me dice, ay, Anita, mi esposo ha comprado doble compra. Y aquí tengo 8 fundas de compras.
Lo que pasa es que ella fue a comprar la comida en un supermercado grande acá. Y su marido también fue a hacer la misma lista de compras. Y esa noche no teníamos ya comida. Teníamos solamente dos hijas, las pequeñitas. ¿Sí? Y no estaban en la escuela, muy chiquitas. No teníamos ni para la leche del día siguiente. Y Dios sabe que no mentimos.
Y Anita hizo la cajita de fósforo.
Sí, y Anita hizo una sopita de agua con cebollas. Eso era todo lo que estábamos cenando. Nuestras hijas felices de la vida. Comiendo, ¿te gusta esa sopita? Pero nosotros llorábamos. ¿Y mañana qué les damos de comer? No había para la leche. Yo había salido, había renunciado al Hospital Los Andes porque Dios, otra vez, ese es algo del ministerio, para nosotros ha sido muy dinámico para salir, porque es que a mí me encanta enseñar, investigar, escribir, viajar, mentorear, dar congresos en otros países. Pero el ministerio del hospital es lindo, pero es encerrado. O sea, yo quería volar, pero era una jaula, pues, vamos a decirlo metafóricamente. Entonces dije, no, esto no va conmigo. Es un ministerio lindo. De hecho, somos capellanes clínicos certificados con titulación y todo, los dos. Pero, y doy clases de bioética para el Hospital Voz Andes acá nuestro. Pero estar allí por 13 años ya me limitó. O sea, yo no soy de límites. Yo soy para volar. Entonces, salí y claro, me liquidaron, renuncié, me dieron una liquidación. Ese cheque lo cogí del hospital y lo fui a entregar a la constructora a la que le habíamos comprado la casa. Y nos quedamos con $120 de dos únicos donantes que teníamos. Uno me daba 100
y el otro 20.
Me daba 20. Donantes hasta hoy, hasta el día de hoy. Y fueron mis primeros donantes, y eso es lo único que tenía. Y claro, eso no alcanza, hijo, $120 cuando la canasta familiar en ese entonces era mucho más. Y esa noche no había comida más, y habíamos revisado, y teníamos una amargura realmente, una tristeza en el corazón. Y a mí más me dolía ver mis hijas felices comiendo su sopita de cebollas. Y eso era todo. Así que tocaron la puerta, pum, 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 la puerta. De noche, ya de noche, a las 7 de la noche. Y era esta señora vecina. Y con las fundas allí, literalmente, eran como 7, 8 fundas de comida llenas de un supermercado de la cadena más grande que tenemos acá en Ecuador. Y le contó la historia. Y eran solo él, ella, esta vecina, su marido y una hija. Entonces dice, tanta comida no vamos a poder. Tanto que yo me enojé con mi esposa. Le dije, tú hablaste a la vecina y por eso nos traen la comida. Dice, no, yo no le dije nada. Y tuvimos ahí un pequeñito altercado porque Yo soy muy respetuoso y muy de la privacidad, muy la privacidad de la familia, la familia es la familia. A menos que hablemos voluntariamente de algo íntimo nuestro, pues ese es otro de los principios que manejamos. Uh-huh. Ninguno de los dos tiene derecho a compartir nada de la pareja, de la familia, de lo que sea, ni de las hijas, etcétera, con nadie, a menos que sea con el consentimiento del otro y con un propósito que sea terapéutico.
Sí.
Por ejemplo, entonces tú hablaste con la vecina y peleamos un poquito. Me dice, no, yo no le dije nada. Y créeme, con eso creo que comimos como un mes. Y fue así. Y con esas historias yo te puedo contar como 20 o 30 historias de ese tipo. Uh-huh. Cómo conseguimos nuestro primer carro, cómo conseguimos nuestra casa, uh-huh. cómo nuestros estudios que cuestan miles de dólares. Uh-huh. ¿Entiendes? ¿Cómo lo hicimos? Entonces, cuando yo, nuestras hijas, que ya de 4 tienen 3 sus posgrados, no solo sus grados, tienen sus posgrados. Uh-huh. Una está haciendo su PhD. ¿Y en universidades privadas? ¿Cómo lo logramos?
¿Cómo lo lograron?
Eso es increíble. Yo Cuéntenos. Te diría en términos naturales y sobrenaturales. Oh, lo natural, tienes que hacerle caso a los principios que Dios establece en la Escritura. Es como Dios dice al Señor, léete las parábolas de Mateo capítulo 13, las parábolas del reino. Uh-huh. Cuando el Señor cuenta la historia de un rey o de etcétera, que repartió a uno 10, a otro 5, a otro 1. Ahí están los principios básicos.
Sí.
¿Verdad? Entonces, de en lo poco has sido fiel, ¿qué es lo que dice la Escritura? El problema, Orlando y amigos y Gaby, es que nosotros queremos lo mucho. Queremos ya lo mucho y queremos la grandeza. Pero no queremos ser fieles en lo poco. Es muchos estudiantes que yo tengo, me dicen, pastor, yo quiero ser como usted, yo quiero escribir como usted, yo quiero saber lo que usted sabe, pero tú no sabes mi historia. Uh-huh. Tú no sabes, ¿quieres mis enfermedades? ¿Quieres mis lágrimas? ¿Quieres mi caminar? ¿Mi peregrinaje de un muchacho campesino, pobre, desahuciado un montón de veces? ¿Quieres eso? Es como cuando los Juan y Santiago viniendo de Jesús y dicen, danos la derecha y la izquierda. Y Jesús les dice, ustedes son un par de bobos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y Jesús les advierte, ¿quieren ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Jesús está hablando de la muerte, del bautizo, del baptisma, que significa sepultura. Los otros no entienden. Dicen, sí, podemos. El problema, Orlando y Gaby, es que la gente en el ministerio se casa pensando en una utopía, con principios equivocados. Entonces, mi consejo para ti es empieza a ser fiel en lo poco y jamás de los jamases. Por la autoridad que la Escritura me da, uh-huh. te puedo decir eso, jamás vas a pasar hambre. Es como dice que fue David, no he visto justo que mendigue pan. Uh-huh. Hemos pasado semanas, crisis complejas, pero jamás faltó la comida en mi casa. Jamás una hija le faltó un esfero, un lápiz. Jamás una hija dijo, papi, no me dejan entrar a dar examen porque vos no has pagado la pensión. El y toda escuela, colegio, universidad y posgrado, mis hijas lo han hecho en universidades privadas.
Pastor Joselito, a mí me impresiona esta historia de la provisión de Dios. Y tú me dices, hay un lado natural y un lado sobrenatural. En la parte natural, Anita nos comparte que tú eres un visionario.
Previsivo, ahorrador.
¿En qué sentido? Cuéntanos cómo construyes eso desde el rol de padre, de esposo, para que Orlando sepa desde ya. ¿Cómo proyectarse?
Mira, nosotros, Orlando y amigos, en América Latina al menos no tenemos cultura de ahorro. Yo te uh-huh. pregunto a ti, por ejemplo, y no necesitas contestar, por supuesto, pero es una pregunta retórica, y a ti también, y a quien quiera, ahí en la pantalla. ¿Tú tienes cultura de ahorro? ¿Estás ahorrando sistemáticamente? No cuando tienes dinero, no cuando te acuerdas, no, sino sistemáticamente. Tengas o no tengas dinero, ¿estás ahorrando para un propósito? Si tu respuesta es sí, yo te bendigo en el nombre del Señor. Si tu respuesta es no, te voy a decir que no esperes bendiciones de Dios. Para nada. El ahorro tiene que ser sistemático, Orlando, y tiene que ser propositivo e intencionado. Es decir, yo ahorro esta cantidad de dinero y le pongo nombre y apellido a mi ahorrito. Por ejemplo, yo he ahorrado desde que era muchacho, aún antes de conocer a esta dama, aún antes de ser pastor y lo que hoy, por la gracia de Dios, soy. Yo ahorraba. Uh-huh. En el colegio. Yo vengo de una familia pobre. Mi papá era carpintero. Teníamos una carpintería. Yo trabajaba en la carpintería de mi padre. Pero mis libros de física, de química del colegio, y me gradué de bachiller en física matemática, me los compré yo. si quería yo un perfumito, no sé qué, yo me acuerdo casi doy la marca, pero un perfumito bonito y qué rico que huele y todas las cosas de muchacho, vanidad, pues yo me lo voy a ahorrar y yo me lo voy a comprar. Si quería el parcito de zapatos, eso pues, para jugar básquetbol o lo que sea, yo me lo compraba. Y no porque mi papá no me lo quisiera dar, sino porque ya era mi gusto comprármelo yo. Mi primer carro, que es el carro con el que andamos hasta ahora, tiene 30 años ese carro. Ah. El que está parqueado aquí afuera, pues lo compré con ahorro. Yo ahorré y Dios puso el resto. Yo siempre digo, tú pon un dólar y Dios va a poner el segundo, el tercero o el cuarto. Uh-huh. W.T. Conner fue un teólogo bautista, que ya murió hace mucho tiempo, y él dijo, cuando Dios te ha llamado al ministerio, Dios llamará a otros para sostenerte. Esa es la clave, Orlando. Mientras tú estás luchando con el arriendo y cómo pago el arriendo, etcétera, pero si estás haciendo lo correcto, estás siendo fiel en lo poco, estás ahorrando, estás haciendo lo que tienes que hacer, Dios va a hacer lo otro. Yo siempre digo a los muchachos, haz lo que tienes que hacer y Dios va a hacer el resto. Jamás Dios dejó de hacer el resto cuando yo hice lo que tenía que hacer.
Cuando tú fuiste fiel en cuando esa yo partecita. Fui fiel.
Entonces, yo provisioné para el carro, luego para la casa. Ya conseguimos carro. Ahora vamos a ahorrar, pero ponle nombre y apellido al ahorro para la casa. De lo poquito. Pero este es sagrado. A veces, cierta persona, que no quiero decir su nombre, pero que comparte mi vida cada noche, me decía, no, pero podemos tomar el dinero aquí y luego devolvemos. No. Ese es dinero para el carro. Este es dinero para hasta hoy. Dios ha hecho cosas que tú, Gaby, no me creerían. Y no les juzgaría por no creerme. No te juzgaría.
Es que son cosas sorprendentes.
Porque es sobrenatural. Entonces, allí viene el principio, ¿no? De este doctor Conner que decía, cuando Dios te ha llamado al ministerio, Dios llamará a otros.
Para sostenerte. Y ahí quiero hacerte una pregunta.
Un cachito. Nosotros tenemos donantes. Nosotros no tenemos sueldo fijo, Orlando. Somos misioneros de fe. De mi familia genética, es la que varios de ellos, 4 o 5 de ellos, cada mes depositan dinero en mi cuenta.
¡Qué belleza! Y yo te quiero preguntar justo eso. ¿Cómo llegas a tener esos donantes? ¿Es que ellos tocan la puerta y te dicen, Orlando, veo que el ministerio está dando fruto, quiero apoyarte? ¿O por el contrario, Orlando comienza a tocar puertas? ¿Cómo funciona?
Bueno, espera un ratito antes que Joselito conteste. Otra cosa bien importante es, Orlando, y para todos los que quieren servir al Señor en el ministerio, es tener la mayordomía del dinero. No es cuánto gana, sino cómo lo gastas, cómo lo administras. Entonces, eso es muy importante, la primera cosa. La segunda cosa se llama creatividad. Entonces, por ejemplo, Joselito, él siempre ha sido muy meticuloso en todas nuestras entradas, en todo. Y más bien, él es meticuloso en la entrada y yo más bien en las salidas.
Sí, en los ingresos y en los...
Y yo en los egresos, ¿no? Entonces, es súper importante ser creativo. Yo cada vez y cuando, como hay la Priscila y Aquila que hacían sus tiendas, yo vengo de una familia de negociantes, ¿no? Teníamos un almacén en Paján. Y siempre fue mi mundo. Entonces, cada vez que había la posibilidad este negocito me va a ayudar especialmente para esto de las chicas. Entonces, también ser creativo, también generar. Porque a veces esperar, al menos de esta cultura latinoamericana que no está enseñada a sostener, y sostener dignamente. Hay un pastor que siempre nos dice, mire, le entrego esta ofrendita de amor, pero es más amor...
Que ofrenda.
Entonces, y nos hace reír porque nosotros ya nos preparamos para lo que viene, pero ser creativo. Y una tercera cosa que ha sido un puntal fundamental en el matrimonio de los dos es que, como Joselito dijo, a nuestras hijas nunca le faltó nada. Él prefería dejarse de comprar cosas, pero a las niñas jamás. Y para una mujer que sus hijos estén cubiertos,
Es suficiente.
Y aman a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa en los ministerios? La mayoría de mujeres ven que el papá da todo por el ministerio, pasa todo el día en la iglesia, sirve a tanto y a la hora de la hora no alcanzó. Entonces empiezan esos resentimientos, su corazón roto.
Amargura.
Y eso es algo que yo siempre admiré de Joselito. La seguridad de que, aunque comiéramos la sopita de cebolla, yo sé que mañana iba a haber algo por su trabajo. Porque él inclusive me decía, yo me voy de taxista. Y para una mujer, mis hijos no les va a faltar nada, porque tengo un esposo que me respalda. Y eso es muy importante.
Entré por curiosidad y me quedé por el aroma. Pedí una Golden Milk, una mezcla de cúrcuma, jengibre, canela y pimienta. Desde el primer sorbo supe que estaba probando algo especial, saludable, delicioso y lleno de beneficios. Acompañado con frutos secos caramelizados, una combinación perfecta. Mientras miraba el local acogedor y lleno de detalles naturales, descubrí que también preparan Moon Milk, Matcha Latte, Acai Shake y hasta tienen premezclas para llevarme mis favoritos a casa. Me fui con una sonrisa, una bebida en la mano y el sabor de lo auténtico. No te puedes perder la experiencia de visitarlos. Están en la Plaza de las Américas Subsuelo junto a Pizza Hut y atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Sin duda, volveré.